Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, un programa en el que hemos aceptado hace mucho que la vida no es que sea una crisis tras otras, que son muchas crisis a la vez, todo el tiempo. Y nosotros somos Pedro Ample y Xavi Robles, dos emprendedores creativos que hemos hecho cosas como fundar la agencia Biz, con influencers como el Rubius, Willy Rex y tal, trabajar para marcas muy grandes como Nike o McDonald's o cualquiera que se os pueda pasar por la cabeza, y que al final pues esto nos ha llevado como a todos a estar en crisis. Y intentamos pues averiguar cómo ir navegando por la vida, ya no solo pues nada, así siendo más felices, sino aprendiendo de otros, ¿no? Porque al final este es el remedio que nosotros creemos que es el que funciona. No hay una solución para ser feliz, no hay una solución para estar bien, pero sí que se está bien hablando con otra gente, aprendiendo de ellos y cada día pensando una cosa distinta. Pedro Ample, mi compañero de viaje, ¿cómo estás?
Muy bien, Xavi. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien también. Bueno, ya no, pero ¿para qué engañarnos? Ahí vamos. Últimamente, siempre cuando me preguntan cómo estás, siempre digo, ahí vamos, ahí estamos.
Por ahí vamos.
Por ahí vamos. Tú, Pedro, cansado, ¿no? Has dormido poco hoy.
Sí. Por temas personales, la verdad que hoy ha sido una noche intensa y estoy un poco cao, pero bueno, aquí estoy y estoy con ganas, como ves, igual menos efusivo de lo habitual y no estoy como metiendo cosas incómodas nada más empezar por primera vez probablemente.
Ostras, es que a lo mejor tendremos que cansarte, porque te lo iba a comentar, hoy no has hecho un saludo incómodo.
Hoy no. He estado pensando, pero no he conseguido cómo estructurar, porque estabas diciendo como no hay una fórmula como infalible para ser feliz y tal, y estaba pensando como en algo que fuese como presentar un agua que te da esa cualidad, ¿no? Como que mi saludo fuese una especie de pequeño spot, cuña publicitaria, de un agua que si te la tomas sí te da la felicidad. Para llevarte la contraria.
El riesgo de que me hubiese ido mientras hacías esto era alto, ¿eh?
Era alto. Sí, no, además no lo he conseguido, como ves, cuadrar muy bien, pero la idea estaba ahí y la quiero compartir.
Pues esta semana, Pedro, sí que tenemos entrevista. Tenemos una charla con alguien que es muy cercano a nosotros. Pero antes de introducir a Mario Fernández, que es la persona con la que hablaremos hoy, te quería preguntar qué has hecho esta semana, si has tenido algún tipo de highlight. Si has vivido algo digno de compartir con nuestros oyentes.
Sí. El otro día estuve en Scrap World. ¿Sabes lo que es?
Lo sé porque la comunidad en crisis habló de ello.
Exacto.
Pero explícamelo bien.
Sí, Scrap World es como, al final se ha convertido como en el evento de streetwear, digamos, de como de ropa, cultura un poco sneakerhead, zapatillas, hypebeasts, más importante de Madrid. Y la verdad es que yo no había estado nunca. Es un evento que surge de un influencer de moda que se llama Baikalitos, que es como al final un poco el que está ahora mismo más de referente entre la gente joven que mira un poco por este sector del streetwear. Y la verdad es que yo tengo que reconocer que iba como un poco a ciegas, no conocía mucho. Había visto que había crecido bastante ya la propia marca de este chico, proyectos como Nude Project o como algunas otras marcas que están surgiendo en España últimamente, ya daban esta pinta de que podía molar. Y la verdad es que me fui el domingo para pasar un rato por allí y, y la verdad es que me llamó bastante la atención. Me impresionó para bien porque creo que por primera vez un poco esta digamos, moda, la escena un poco alrededor del mundo de las sneakers, del streetwear, está calando de una manera que realmente mola. Por lo menos en Madrid, yo sé que en Barcelona en esas cosas siempre estáis un poquito más adelantados, pero molaba ver cómo la gente se preparaba un poco para ir, iba como... Había mucha peña que era como A, B y C de las mismas marcas y el mismo rollo, pero también había gente como más arriesgada a la hora de vestir y sobre todo muchísimos stands de peña haciendo sus propias marcas de ropa, digamos, haciendo sus emprendimientos alrededor de este sector, entre ellos... una mención especial para Equipo FC, que es una marca que han hecho unos chicos de Valencia alrededor un poco del mundo del fútbol, concretamente, que hacen ropa y colecciones que me parecen muy chulos y que tenemos algún oyente por ahí, que estuve con ellos y tuve la oportunidad de conocerles en persona y me gustó mucho la experiencia, la verdad. Me pareció, normalmente soy como bastante fluff en las ferias de este tipo, porque además siempre aquí me parece que no, cuando ya has estado fuera o has visto L3 o has visto no sé qué, llegas a una feria de videojuegos y aquí te da la sensación de que es lo mismo siempre o en bastante menor escala. Y esta tenía bastante rollo, bastante alma, me gustó. Y ese es un poco el highlight de mi semana. ¿Qué te ha parecido?
Pues muy bien, me ha sorprendido. Creo que es de todas las veces que te he hecho esta pregunta la que más...
más me he desarrollado, ¿no? Sí, sí.
No, bien. O sea, sí. Estupendo. Yo he ido a Valencia, curiosamente. Ajá. Sé que la gente de Equipo FC, algunos son de Valencia y justo yo me crucé con ellos.
Sí.
A una presentación de un libro, porque sigo con mi voluntad de dejar de jugar a videojuegos compulsivamente. Me he borrado el Marvel Snap del móvil.
¡Guau! Ya y... esto es el next step, ¿eh? O sea, esto ya es de locos.
Sí. Buah. Sí, estoy empezando a porque ya hasta el Apple Watch me avisa, en plan, o sea, mejora, ¿sabes? Mi disposición diaria de energía es baja y entonces ya pues tengo que hacer un cambio de
rutinas.
Con Víctor, lo que comentaba el otro día, ¿no? De ejercicio, de alimentación, de tal, y ahora ya un poco más en serio. Ahora ya sí que me lo voy a tomar un poquito más en serio, entonces empiezo por hacer cosas que habitualmente no hacía, ¿no? Como coger el coche, irme 3 horas y media para Valencia, pasar ahí un par de días y luego volver. Así que esto es lo que he hecho en el fin de semana.
Qué bueno, o sea, te has dado un viaje puramente de placer y un poco en la carretera y tú, ¿no?
Bueno, no, ahí estaba mi hermano y tal, y hemos pues una presentación del libro, hemos estado con gente de Valencia que conocía a mi padre y ha sido así un poco un homenaje también, y bien, pero me ha ido bien conocer a gente también de otros sitios y creo que es algo que voy a hacer un poco más en el futuro. Pero bueno, vamos ya a introducir a nuestro invitado, que es Mario Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario?
Hola, chicos, ¿qué tal? Oye, un verdadero placer estar aquí con vosotros y también un orgullo, ¿eh?
Un orgullo, ¿por qué?
¿Un podcast que sueles escuchar o qué, en Crisis?
Pues sí, es un podcast que suelo escuchar, soy fan, y ya no solo por eso, ya no solo por eso, sino porque, bueno, sois personas que admiro mucho y es una pasada estar aquí.
Oh, tío.
Mario,
corazones.
Te voy a presentar un poco ante la audiencia. Mario y yo nos conocemos desde hace muchísimos años porque los dos empezamos como periodistas de videojuegos. Mario es asturiano, ahora nos contará qué hacía en sus primeros años y por qué decidió irse a Madrid para comenzar una carrera precisamente en eso, ¿no? En el periodismo de videojuegos primero, luego ya se pasó a la industria trabajando durante muchos años en Electronic Arts y recientemente, ya no tan recientemente de hecho, desde hace unos años, en Dux como CEO, como máximo responsable del proyecto del que Pedro y yo también somos socios. Así que me interesa mucho aprender un poco de tus motivaciones, Mario, sobre todo porque tú vienes del mundo del arte.
Así es. Parece mentira, yo a veces no me lo creo tampoco, pero sí. Mis aspiraciones desde que era pequeñito siempre fueron las de dedicarme al mundo del arte. ser artista plástico, además. Y bueno, el mundo gira, las cosas cambian, te vas yendo por caminos que te gustan, con gente que te gusta. Y
viste,
bueno, así es como.
Viste que el plástico no estaba en tendencia, ¿no? Que contamina, que ahora se llevan a cosas.
Exacto, dije, uff, esto mejor no. Además, sabes que soy vegano, entonces todo lo que sea contribuir a que el planeta esté más limpio, mejor no. Exacto.
Como pequeñas bromas, ¿no? Que voy.
Sí.
Que voy colando.
Este,
¿no?
Sí, sí. Este es el pequeño riesgo que hay en esta entrevista, y es que los tres tenemos mucha confianza. Y, sí. O sea, si normalmente esto es el club de la comedia de vez en cuando, a mí con Mario tenemos una relación muy. Muy basada en el meme, y de hecho, Mario, eres mi máximo dealer de TikTok. Mario y yo tenemos un sentido del humor para TikTok bastante, bastante parecido, nivel que cuando nos vemos repasamos los memes que me ha enviado por TikTok muchas veces y nos descojonamos, pero fortísimo, o sea, de una manera que creo que muy poca gente a nuestro alrededor puede entender. Por eso digo que voy a intentar empezar serio, ¿vale? Como toda esta primera parte.
Estamos compitiendo ahora, Pedro, de alguna manera para ver quién tiene mayor vínculo con Mario, ¿eh? Eso no, va a ser la lucha de esta entrevista.
No, no, mayor vínculo histórico, claro, ¿no? Eso eres tú, sin duda. Yo no voy a competir.
Hombre, era para ver si era ver si me comprabas la dinámica.
No, no, no.
Pero voy a ir potenciándola.
Venga, venga, competid, quiero verlo.
Ahí está, eso es. Pues Mario, entonces tú naciste en Asturias, creciste ahí y estudiaste en la universidad también en Asturias.
No, no. O sea, sí, nací en Asturias, nací en la maravillosa ciudad de Gijón. Y allí fue donde empecé mi carrera artística, hice el bachillerato artístico, de hecho me gradué con matrícula de honor, y el tema está que en Asturias no hay facultad de Bellas Artes, entonces tenía que decidir a dónde irme, ¿no? Y había varias opciones, a mí siempre me tiró un pelín más los estilos clásicos, y mis dos opciones era Barcelona, que es como Welcome to the Future. Aquí vas a hacer cosas con ordenadores, diseño y cosas guays. Y Madrid, ¿no? Que era pues más de coge un pincel, coge un lápiz y ponte a hacer cosas, sí, clásicas, ¿no? Por alguna razón me vine a Madrid. Luego quizás me arrepentí con el tiempo. O no, no lo sé. Pero bueno, así fue mi carrera, ¿no? Y en Madrid muy bien, la verdad. O sea, luego...
Una pregunta, Mario, que... al hilo de eso, me ha llamado la atención. ¿Crees que es como una percepción real o es algo generalizado el hecho de que en el entorno de Bellas Artes y demás se perciba a Barcelona como una ciudad más puntera o más tecnológica y Madrid como ese lugar donde Velázquez hacía sus obras, ¿no? Como ese sitio para coger el pincel?
¿Te imaginas que te digo que no? No, sí, es así totalmente, ¿sí? Vamos. Sí, sí, 100%.
¿Pero es así o es una percepción? Ya,
es una percepción mía, por tanto es así.
Exacto, muy, ¿no? Bien. Buenísimo. Sí, sí.
Claro. No, sí, sí, yo creo que sí. Vamos, incluso antes lo mencionabas, ¿no? Con lo de Scrap World y el uh-huh. tema este de las sneakers también, que Barcelona siempre va como un punto por delante de las tendencias. Uh-huh. Y Madrid va a otro rollo.
Sí.
Es incluso la propia ciudad, pues es Barcelona, creo que es más europea, Madrid es más castiza, ¿no? Como dicen. Uh-huh. Y en el mundo del arte, pues es muy parecido, aunque bueno, siempre hay excepciones, cambios y demás. Uh-huh.
Yo creo que Madrid, en todo caso, tiene una modernidad muy propia, ¿no? O sea, Barcelona tiene una modernidad quizás más conectada con el mundo, pero Madrid tiene un estilo muy, muy particular. Que a veces, como efectivamente es una ciudad muy castiza, ¿no? Pero a veces también definimos como castizo cosas que son modernas, pero son propias, ¿no? A mí me sorprende, es una ciudad que me gusta porque me sorprende. Siempre hay sitios nuevos, siempre, no sé, se hacen cosas con peso y hay mucha vida, además. No sé si esto es algo con lo que te encontraste cuando llegaste y cómo fueron tus primeros años ahí en la ciudad.
Fueron muy divertidos, la verdad. Yo era pueblerino, ¿no? Entonces se me trataba como tal, lo cual me gustaba porque ya sabéis que yo me siento turbo asturiano y hago bandera de ello, además. Y sí, totalmente. O sea, Madrid es otro rollo, es único. Quizás sea porque es una gran ciudad, ¿no? Una capital de país, pero que mira muy hacia adentro, ¿no? Y cuando Barcelona, yo creo que es una ciudad, eso es lo que comentaba antes, mucho más europea. Y sí que es cierto que Madrid pues es muy acogedora también. La gente, pues oye, te trata muy bien. Pues lo que tú dices, ¿no? La noche es muy especial también, muy divertida. Y no sé, si queréis seguimos hablando de arte, porque me estoy viendo a la noche y no quería tan pronto.
Hombre, la noche tiene que ver con cómo nos conocimos tú y yo.
Correcto. La noche y el día.
La noche y el día, efectivamente. Ahora llegaremos ahí. Pero antes de esto, te quería preguntar cómo fue la... O sea, ¿por qué pasaste del arte
a pasar
a
calor?
Juegos. Ya no, mira, es, él, obviamente ha pasado por mi cabeza este chiste, pero he dicho, nah, este es demasiado...
demasiado Pedro, ¿no?
Sí, sí, se lo dejo a él. No, eso, ¿cómo hiciste ese salto? ¿Fue por necesidad? Porque en mi caso, por ejemplo, había un interés muy claro de los videojuegos. Yo quería dedicarme a la comunicación y ahí dije, ostras, ¿qué es esto nuevo que está tan poco explorado? Y esa es la cosa que a mí me interesó, ¿no? No sé si en tu caso fue también eso, desde la vertiente más artística, o fue algo que te encontraste por casualidad.
Sí, a ver, el arte yo creo que, o los estudios de arte, es una cosa que te sirve como mucho para ser profesor, ¿no? Pero en realidad haces tantas cosas y tan variadas que lo que te enseña es que puedes ser capaz de hacer cualquier cosa si le dedicas el suficiente tiempo, ¿no? O al menos esta es la lección que yo me llevo de casi 4 años de carrera, porque no la llegué a terminar. Luego, paralelamente a eso, está pues, oye, mi afición por el mundo de los videojuegos, que es pues, oye, muy grande, además compartida con gente que, bueno, que son amigos tuyos también, Xavi. Y bueno, una de las clases que hay en arte también, pues oye, es historia del arte, es análisis, ¿no?, de obras artísticas, y todo está un poco conectado, ¿no? El videojuego al final no deja de ser también una disciplina, ¿no?, artística. Y cómo di el paso, pues estaba en la carrera, como yo creo que todo el mundo que hace, bueno, cualquier carrera de más de 3 años está desencantado, y estaba haciendo fotos por aquel entonces y empecé colaborando con algunos medios como fotógrafo, entre ellos algunos medios de videojuegos, y después de colaborar como fotógrafo me invitaron a escribir con mucho miedo, ¿no? Porque no siempre me sentiré un impostor al escribir, pero así es cierto como que fue como empecé, ¿no?, a escribir y a pasar, a ir abandonando un poco ese ímpetu, ¿no?, artístico, para pasar al de escribir, al del periodismo, al de la comunicación, que es al final donde acabé desarrollando mi carrera.
Y me interesa mucho cómo viviste, porque aquí hablamos de crisis al final, ¿sabes? Y a mí me da igual tus momentos felices. Eso para otros, no, es broma. Pero me importa mucho las crisis, porque además, evidentemente, están muy cercanas tanto a Pedro, que también se dedicó al mundo del videojuego, como a mí. Este síndrome del impostor, ¿no? De venir de otros sitios, entrar en un sector del que no eres un súper experto, o que tampoco llevas tanto tiempo, eres muy joven, y de repente recibir responsabilidades importantes, porque tú empezaste ya en medios digitales, si no me equivoco, Mario, no escribiste en papel.
En papel llegué a escribir alguna cosilla en medios como Marca Player, incluso la Edge española, uh-huh, cuando estaba. Pero sí, sobre todo medios digitales.
Vale. Entonces, en estos medios digitales ya te asignaban. Al principio sí, todos empezamos por articulillos un poco más pequeños, pero es un mundo en el que se cambia todo tanto que a veces sí que ya cargabas de muy joven con responsabilidades importantes, ¿no? Escribir sobre juegos enormes y llegar a muchísima gente y tener una responsabilidad como crítico, ¿no? Mucha gente, y no solo eso, sino que ya las empresas que se anunciaban en los medios donde escribías ejercían cierta presión para que hablases bien de esos juegos, ¿no? Tus compañeros de redacción, tus jefes, cómo te trataban. Al final es entrar en una rueda donde tienes mucha responsabilidad muy joven y relativamente poca supervisión, entiendo, porque no se funciona como en un periódico, ¿no? ¿Cómo llevaste todo esto al principio y cómo fuiste construyendo tu identidad, tu seguridad y tus primeros pasos?
Pues al principio fue una crisis, la verdad, porque no llegué a abandonar los estudios al completo para dedicarme a esto, o sea, no fue de un día para otro. Fue una decisión que tomó pues unos meses, y en esos meses pues la crisis era que yo estaba decepcionándome a mí mismo, incluso a mis padres, ¿no? Porque iba en el fondo de mi ser, sabía que iba a abandonar una carrera, y yo siempre he sido muy buen estudiante, y bueno, esto iba a pasar, ¿no? Y luego, cuando empecé a escribir, pues este síndrome del impostor, intenté escudarme mucho en tratar de darle una visión artística a estos análisis que hacía. Empecé siempre pues cogiendo cosas pequeñas, no analizando pues un Uncharted o juegos muy muy grandes y muy importantes para las compañías, para poder ir cogiendo rodaje, ¿no? De hecho, creo que eso es una máxima mía, ¿no? Que es empezar poco a poco y ir cogiendo seguridad para luego poder proponer, ¿no? Y poder hacer cosas más grandes con cierta seguridad, pero sí, lo que te comento. Intentaba darle un punto artístico para sentirme cómodo o para sentirme que aportaba algún tipo de valor diferencial a lo que otra gente podía hacer.
¿Y esto se convirtió en un negocio para ti? Es decir, ¿podías vivir de esto tranquilamente?
Malamente. Los primeros años no muy bien, la verdad. De hecho, bueno, es cuando vivíamos juntos Omar y yo, y la verdad que fue una época financieramente no muy buena, pero muy, muy divertida también, ¿no? Y tardó unos años en poder llegar, pero vamos, o sea, el foco era claro, era como un láser, ¿no? De que quería dedicarme a esto al 100%, y poco a poco, pues oye, me fueron encargando cosas más importantes, fui colaborando en más medios, fui haciendo más contactos, así fue también como nos conocimos, que si quieres ahora hablamos de eso. Y luego ya pues vinieron otros pasos más diferentes, ¿no? Como mi entrada en Electronic Arts.
Mario, ¿cómo fue de importante un poco la escena alrededor del periodismo de los videojuegos, que en ese momento era, pues eso, había mucha gente muy buena empezando y haciendo cosas y, bueno, pues eso, gente como Anite, como medios y sobre todo personas que estaban llevando las cosas a otro nivel, ¿no? Un poco distinto al que gente más vieja como yo, que habíamos escrito en revistas tradicionales, quizás estábamos acostumbrados a un tipo de periodismo de videojuego más, digamos, estandarizado, más... ¿Cómo de importante fue que ese ambiente que había alrededor y las personas concretas que te encontraste por ese camino influyesen en que tú quisieses profundizar en este entorno?
Pues fue clave, ¿no? Y el máximo referente que puedo poner aquí pues fue Omar, porque incluso cuando yo estaba estudiando vivíamos juntos y él tenía claro que se quería dedicar a esto, y yo le veía ahí en el salón de casa escribir artículos y le veía feliz. Y dije, yo también quiero ser feliz, ¿no? Y además contigo. Y así fue un poco como di el salto, ¿no? Los referentes que teníamos en aquella época, pues evidentemente Gamera, ¿no? Anahit. Y luego intentar pasar, ¿no? O pasar página de lo que había sido, yo creo, que la máxima influencia de todo el mundo que se dedica a los videojuegos, que fue Hobby Consolas. Que oye, hicieron muy buen trabajo y lo hacen también, pero bueno, queríamos algo diferente. Yo creo que el público ya empezaba a pedir otro tipo de contenidos sobre los videojuegos.
Vamos al momento esperado de la entrevista, Mario. ¿Cómo nos conocimos? No sé si es el momento esperado, pero desde luego es una de las anécdotas estas que yo recuerdo con cariño, porque hubo una conexión, ¿no? de que se ha mantenido hasta la fecha. Te diría que hace 20 años de esto, quizás, ¿no? Más o menos.
¡Ostras, tanto! Pues, no
por ahí,
jodas.
Por ahí.
¡Dios!
Y,
fue ayer,
y
Mario,
fue
¿no?
Fue como muy, muy pura, ¿no? Como muy instantánea, muy inmediata y muy basada en la fraternidad, te podría decir, ¿no? Y ahí, a veces, en situaciones estrambóticas, cada uno pues demuestra o se deja ver como es, y así pues así se forjan las amistades también, ¿no? Pero era en la presentación en Mallorca del Pro Evolution Soccer, Creo que era, pues que a lo mejor era el 2008, Mario.
No me acuerdo del
15 años hará.
Sé que estaba, recuerdo que estaba Cristina Pedroche presentando el evento.
Voy a mi internet.
Sí, y además era como que aprovechaban también para hacer como una final de algún torneo.
Sí, era la final de la PES Liga.
Eso es.
Sí. Quizás 2010. 13 años haría. Bueno, ya tenemos una edad, ¿eh? 23, 24. En ese momento.
Pues sí.
Yo ya 20 sí, años. Sí, sí. Pues ahí, digamos que era un fin de semana todo pagado, porque esto era lo bueno de dedicarse al mundo de los videojuegos a pesar de los sueldos precarios que te invitaban a Cuerpo de Rey a viajes internacionales y hoteles maravillosos y cenas caras para que probases un videojuego con tus colegas durante 3 o 4 días. Y en muchas ocasiones, digamos, había un esfuerzo muy, muy alto, ¿no? Por parte de la organización para que te lo pasases bien, ¿no? Entonces ahí pasamos un fin de semana de puta madre.
100%. De las mejores experiencias que recuerdo y además es curioso que lo menciones porque sí, la verdad que cuando o por lo menos antes, ¿no? Siendo periodista de videojuegos, la verdad que tenías acceso a un tipo de experiencias y incluso te diría que casi a un estilo de vida que no se correspondía para nada con el tuyo, pero que podías disfrutar durante periodos limitados de tiempo, ¿no? 2, 3 días a veces, de viajar por el mundo, visitar países exóticos, hacer actividades locas. Y bueno, eso sí que también, pues oye, lo que tú dices, no compensaba mucho financieramente, pero con experiencia sí que era muy rico.
Me acuerdo que estábamos como en un resort con Cristina Pedroche y nos hicieron jugar un torneo entre prensa y el videojuego de fútbol sala.
Exacto.
Y luego pues hubo las finales a las que asistimos, tal y cual. Y después, barra libre, cena, y acabamos, me acuerdo, en la playa, ¿no? Los dos, que nos conocimos en ese viaje. Como bebiendo una cerveza ya, pues absolutamente wasted. Y alcoholizados, ¿no? Y dormíamos luego cada uno en un cuarto diferente, ¿no? Y ahí yo me acuerdo de que estaba casi amaneciendo. Estábamos los dos ahí hablando, tal, no sé qué. Y cuando nos fuimos al cuarto, yo, que me conozco en algunas cosas, te di mi llave y te dije, Mario, yo no me voy a levantar mañana, ¿no? El autobús sale a las, no sé, a las 9 de la mañana para el aeropuerto y yo no me voy a levantar, ¿no? Cuenta lo que recuerdas, porque a lo mejor recordamos cosas diferentes, pero yo creo que fue...
No, sí, total. O sea, bueno, primero recuerdo que ganamos ese torneo y que jamás pensé que lo hubiésemos ganado, o sea, que lo habríamos ganado.
Nuestro mayor logro deportivo. Porque,
muy probablemente, porque para empezar nuestro portero estaba fumando ya de entrada y medio equipo con resaca, pero oye, se ganó, fantástico. Y luego sí, ¿no? Hubo ahí como un bromance muy, muy especial y muy bonito que acabamos ahí en la playa como hablando, increíble, una conexión brutal, la verdad. Y cuando me dijiste esto de la llave, de Mario, yo no me voy a despertar, dije, pues bueno, no te preocupes, porque yo no sé por qué, tengo la maravillosa habilidad de despertarme siempre, sin problema. Y así fue. Pero, y pensaba que estabas un poco como medio de coña, en plan de, oye, que no, que tal. Entonces nos estaba llamando la PR, ¿no? La persona responsable de la compañía que organizaba un poco el viaje, diciéndonos que íbamos a perder el avión, que ya se había ido incluso el autobús, que o cogíamos un taxi y íbamos al aeropuerto o nos quedábamos ahí en Mallorca abandonados. Y entonces yo lo que hice pues fue correr a tu habitación, entrar como dando una patada a la puerta, gritarte, tirarte la maleta como encima, hacerte la maleta luego.
Me
también
la maleta.
Esto.
O sea, yo recuerdo perfectamente, es que te podría hasta describir la habitación. Yo recuerdo que me había dormido con el teléfono también en la oreja.
Es verdad. Porque te había llamado antes como 3 veces.
Sí, ahora me levanto. Y abrí los ojos y te vi a ti, que te había conocido el día anterior, haciéndome la maleta. Xavi, porque va, levanta, que nos tenemos que ir, no sé qué. Y yo, hostia puta.
Y realmente tengo que decir que... Perdón, sigue.
No, que ya está, que así esa es la imagen, vaya.
Iba a decir que...
La imagen de Xavi con el teléfono es preciosa, vamos.
Iba a definir que hay un poco de toda vuestra relación en todo lo que habéis contado, ¿sabes? Como estaba ya ahí, ¿no? Como tú haciéndole los deberes a Xavi, había como torneos de fútbol real y fútbol virtual, ¿sabes? O sea, había ya eSports, había muchas cosas que luego, digamos, han mantenido, ¿no? Vuestra relación. Me ha parecido curioso.
Es verdad, la verdad, nunca lo había pensado, pero sí, totalmente.
Sí, es cierto. Pues, y nada, al final perdimos el autobús que nos llevaba al aeropuerto, pero nos pillamos un taxi y conseguimos llegar. Y ya, pues, en la industria del videojuego era común irse reencontrando con los mismos periodistas en todas las presentaciones, en todas las ferias. Y una de las ferias que más... ilusión nos hacía siempre a todos era el E3, la feria de Los Ángeles, la más importante del mundo de los videojuegos, y luego también la Gamescom en Colonia, y ahí es donde ya, cuando te llevas bien con otros periodistas, ahí ya empiezas a planificar un poquito más el, oye, vamos al E3, pero vamos juntos, ¿no? Compartimos piso, compartimos casa, o luego nos vamos a Las Vegas, o vamos antes a Nueva York, ¿no? Y yo recuerdo con mucho cariño el viaje que hicimos a Nueva York en uno de esos momentos.
Fue, sin duda, yo creo que, si no el mejor viaje de mi vida, uno de los mejores, sin ningún lugar a dudas. Sí.
¿Te tatuaste ahí?
Me desmayé.
Te has anticipado para que no lo cuente con dramatismo, pero efectivamente...
No.
Se fue a un sitio así como de moteros a tatuarse con un cuadradito en el brazo y se desmayó. Y los moteros estaban riéndose ahí.
Sí, tenéis que desayunar. Si os queréis tatuar, tenéis que desayunar o comer antes. Este es mi consejo.
Pero nos lo pasamos muy bien. En ese viaje, además, nos encontramos a Nacho Vigalondo por Nueva York, random. Luego resulta que leía Night Games, que era la web en la que yo escribía. Nos invitó a la presentación de Extraterrestre en Brooklyn, en La Bolera. Como nos pasaron un mogollón de cosas. Incluso que tú y yo nos enfadamos en Las Vegas
también,
porque tú estabas con una actitud muy, muy negativa.
Sí, durante un corto periodo de tiempo, porque Las Vegas a mí me parecía marinador. Y exacto, a ti este comentario te ofendía muchísimo.
Sí, yo decía, ya que estamos aquí, pues ok, aprovechemos el marinadorismo. Y tú, no, esto es una mierda, aquí yo no me siento cómodo, no sé qué. Y yo, bueno, pues vete a la mierda, ya no me amargues el viaje. Ya, pero al final luego No.
Fueron 2 horas de enfado, no más.
Sí, sí. Nuestro único enfado, en realidad.
Sí, pero fue muy guay porque yo creo que todos los que íbamos, que no íbamos tú y yo, iba más gente, ¿no? Iba Voktor también. Íbamos todos como con una mentalidad ultra abierta y esto hizo que no sé, que nos pasaran cosas muy especiales, ¿no? Que nos dejásemos incluso llevar a veces para llegar a sitios a los que no hubiésemos llegado si hubiésemos ido de turisteo total.
Ahí también mi intuición... os dijo una cosa y vosotros hicisteis otra y os acabaron pegando un puñetazo en la cara, literalmente.
Exacto.
Con un tipo en Brooklyn.
Al pobre Víctor.
A Víctor le dieron un puñetazo en la cara. Yo era un señor, un hombre que nos estaba ahí como llevando a sitios y tú y Víctor estabais muy involucrados con el espíritu de Nueva York y yo estaba acojonado y decía, este está loco, este nos va a matar. Y efectivamente nos quiso robar y luego nos pegó un puñetazo. Pero... también tenemos una historia muy, muy interesante que contar. Pero efectivamente estoy de acuerdo contigo con esa mentalidad que teníamos y que a veces echo de menos y me gustaría recuperar de ir a sitios, ¿no? con las puertas abiertas, con mucha más libertad y permiso para perderse.
Sí, la verdad que a veces se echa de menos, ¿eh? Este ir a la aventura, ¿no?
Pero bueno, la aventura fue luego la aventura del cambio profesional, una aventura a la que mucha gente se encalla o tiene dudas. Y yo entiendo que la libertad esa que teníamos, de la que hablamos, de vivir la vida como un freelance y viajar a todo el mundo y por todo el mundo, ir a ferias, disponer de tu tiempo con las ganas y la intención en la que cada uno quiere... cambió o se replanteó cuando vino Electronic Arts y te hizo una oferta, ¿no? Cuéntanos.
Te puso un cheque
ahí.
En blanco.
ojalá, pero no fue no fue Electronic Arts directamente, tampoco fue exactamente así, pero sí que Lázaro Fernández, que era el responsable de la prensa, ¿no?, especializada en EA por aquel entonces, en un evento en el que coincidimos, me dijo: oye, que me voy de EA, que si quieres te recomiendo y te metes tú. Y yo le dije que no. Le dije que no de primeras, porque la verdad que estaba muy bien justo con esa libertad, ¿no?, que comentaba Xavi, viajando mucho, conociendo a mucha gente interesante, y empezaba incluso a ganar algo de dinero. Pero bueno, sí que es cierto que luego lo típico, lo consultas con la almohada, le das vueltas y dices: ¿por qué no? Realmente es un paso profesional, ¿no? Es algo que me puede llevar a sitios que no había pensado en un inicio, y vamos a probar suerte. Entonces, pues bueno, hice la entrevista y me cogieron. Y a partir de ahí, pues empecé a trabajar para Electronic Arts España, en un primer momento como PR, como se les conocía, ¿no?, que son pues responsables de prensa.
¿Y qué implicaba esto? ¿Qué implicó este cambio en tu vida?
Pues levantarme todos los días a la misma hora. bueno, trabajar en una oficina. Básicamente, yo tenía como un modelo más parecido a los modelos actuales de teletrabajo, trabajando desde casa, escribiendo desde allí, jugando también en casa para luego hacer los análisis o los artículos. Y pasé a un modelo donde pues aprendí cómo se trabajaba en una empresa top, ¿no?, mundial. Con sus horarios, sus reuniones, sus diferentes departamentos. Y no fue un cambio fácil, la verdad, porque de hecho fue bastante difícil, porque ya me conocéis, ¿no? Soy una persona muy honesta que dice prácticamente las cosas que se le pasan por la cabeza sin filtros. Y bueno, en las empresas esto no se puede hacer. Si tu empresa saca un juego que no te gusta y tú dices que es una mierda, pues como que tu jefa te dice: a ver, lo será, pero no lo puedes decir, al menos internamente. Tienes que pues defenderlo y creértelo un poco y buscarle las virtudes, ¿no? Porque al final, pues oye, vas a estar trabajando también con periodistas, y no se trata de que no hablen de las cosas malas, se trata de que también sean capaces de valorar las buenas, ¿no?, que tiene el producto.
O sea que, digamos, aprendiste a ser un mentiroso.
No a ser... No. Estaría bien. Ok. No, para nada. O sea, aprendí a ser más profesional, simplemente.
Exacto. Sí. Es una cuestión que nos pasa a todos los que al final trabajamos para cliente, que hay veces que te crees más el producto y otras que menos, pero es verdad que yo creo que el punto de profesionalismo quizás sea cuando cruzas la línea de entender que las cosas positivas a las que agarrarte a la hora de vender un producto realmente suelen tener sentido. O sea, siempre hay una intención detrás de cualquier producto que se haga, ¿no? En publicidad, pues te agarras de esta cosita. A lo mejor la colonia huele muy mal, pero el packaging es muy bonito, o te cae muy bien Antonio Banderas, ¿sabes? Entonces, es verdad que es algo que una vez que ya interiorizas y haces tuyo, lo conviertes en algo completamente normal. Y yo, a día de hoy, creo que nunca siento que estoy vendiendo algo que sea una mierda. Siempre veo algo positivo en eso que intento vender.
Sí, sobre todo también porque, bueno, en los videojuegos trabaja muchísima gente, y, uh-huh, y hacer un análisis así tan rápido, ¿no?, del producto y tan cortante, pues es faltarle un poco el respeto también a mucha de esa gente que ha trabajado, ¿no? A lo mejor, pues oye, el juego no es todo lo bueno que se podría esperar, pero quizás la música es excelente, o el apartado artístico, o lo que sea. Entonces, viéndolo desde dentro, también aprendes eso, ¿no? Que jolín, los estudios de desarrollo se leen las reviews, se leen los comentarios, se llevan decepciones, al final son años de trabajo suyo, y por supuesto que les importa, ¿no? No se hacen juegos malos porque se quiera o porque sean inútiles, ¿no? Simplemente pues a veces las piezas no encajan y ya está.
Yo creo que precisamente el salto este, ¿no?, al lado oscuro, iba a decir, pero al final es también una manera de efectivamente seguir aprendiendo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, lo que hice fue estudiar un máster sobre creación de videojuegos para sensibilizarme de alguna manera con la dificultad de hacer ese tipo de obras que yo estaba juzgando a veces a la ligera, ¿no? Y tenía esa sensación cuando hablaba con desarrolladores de no valoro suficiente el esfuerzo y el trabajo que hay dentro, ¿no? Otra manera de hacerlo, efectivamente, es entrar en la industria y empezar a estar en contacto con estudios de desarrollo, con productoras, con toda la gente de marketing, con los tenderos, con todo el mundo, y ver de otra manera, ¿no? La responsabilidad que uno tenía y la industria desde otro lado. Y esto aporta una perspectiva que es complicado entenderla si no se cruza hacia ese lado, ¿no?
De hecho, es curioso, sí, porque normalmente los críticos suelen ser gente que no ha... Pues porque es gente joven muchas veces o porque son críticos profesionales. En muy pocos casos ha venido de haber tenido una carrera en aquello que critica, ¿no? Cuando realmente la crítica quizás más valiosa sería, y de hecho yo un poco la evalúo así, o sea, no es muy habitual ver a un director de cine escribiendo un ensayo sobre otra película que no sea suya, ¿no? Y normalmente son algo muchísimo más rico de lo que te puedas imaginar, ¿no? Porque siempre tienen un punto de vista, pues desde dentro, que hace que todo tenga una fórmula simplemente distinta. Aún así, yo también todavía no defiendo, pero entiendo que exista crítica destructiva, mordaz, sin meterse totalmente en el detalle, sino en las sensaciones.
Tenet.
Porque exactamente, no solo la defiendo, sino que la practico. Entonces, claro, ¿cómo no lo voy a defender?
Sí, sí. A ver, yo os tengo que reconocer también que ahí tuve otra crisis, evidentemente, porque de nuevo el síndrome del impostor, yo que, como sabéis, venía de una educación artística, pues ahora estaba en una de las empresas más grandes o más top a nivel mundial dedicándome al mundo de la comunicación, ¿no? Hasta ahora había sido como una comunicación muy receptiva y muy no objetiva y de dar opiniones, ¿no? Y de simplemente pues vomitar los pensamientos. Y ahora pues era un tipo de comunicación pues mucho más de empresa. Oye, pues tienes que destacar las bondades del juego o tienes que coordinarte en horas a nivel mundial para que todos digamos lo mismo a la vez o pensar sobre los mensajes, ¿no?, que se dicen sobre cada uno de los videojuegos. Y había gente con carreras, había gente que había salido de universidades de las más top del mundo que muchas veces yo me decía, pero ¿qué hago aquí?, ¿sabes?, si yo soy de Gijón. Y no pasa nada, porque al final yo creo que hay dos cosas, hay dos formas, ¿no?, de evolucionar, ¿no?, y de desarrollarse, como dice Xavi. Una es, pues hoy estudiando, evidentemente, y otra es, pues bajando al barro y aprendiendo haciendo, ¿no? Y yo creo que esa fue un poco la mía en todo lo que he hecho a nivel profesional.
Sí, es curioso que justo mencionas eso, ¿no? Es desde el arte, que realmente es un tipo de comunicación que normalmente puede o no pensar en quién lo escucha o quién lo ve, ¿no? Pero que normalmente lo haces y lo lanzas y te da un poco igual. A algo que ya empieza a tener una utilidad, que es cuando tú empiezas a comunicar alrededor de proyectos de otros, a comunicar concretamente para un objetivo que es vender más, pero a partir de obras muy completas y que efectivamente incorporan mucho arte, como que de pronto tienes una visión muy global de lo que es lo que hace, digamos, interesante esta industria, quizás. A mí me parece como que a lo mejor de una manera inesperada o no tan lógica construiste una carrera muy sólida y que te da pues una visión muy única y muy especial, ¿no?
Sí, y al final, que eso es lo que os comentaba al principio, ¿no?, que es lo que me llevo de mi educación artística, que bueno, aprendes un poco a hacer de todo, porque cuando llegas a, yo que sé, a la facultad de arte, ¿no?, y te dicen, pues tienes que hacer una escultura, no puedes estudiar cómo hacer una escultura. Puedes estudiar teoría, pero hasta que no te pones con las manos ahí el barro a hacer una cara, no vas a saber, ¿no? Y esto es como un poco lo que yo creo, ya un poco filosofando sobre mi propio pasado, que he ido haciendo con todos los proyectos en los que me he ido metiendo, ¿no? Me meto, voy aprendiendo, voy ensuciándome las manos y a partir de ahí pues ya podrá llegar el momento donde pueda construir también.
En ese sentido, mira, hablando de ensuciarse las manos, yo una pregunta que te quería hacer es que algunos de los juegos que a ti te tocaba promocionar, digamos, ¿no? Trabajar en ellos, porque al final tu trabajo era hablar con tus excompañeros periodistas y darles la información necesaria para que hiciesen su trabajo y también, pues digamos, vender este juego lo mejor posible, ¿no? Y proporcionarles experiencias donde pudiesen, bueno, de alguna manera influir positivamente en favor de la empresa para que se vendiese y tal. Y ahí yo veo que hay un conflicto. O sea, a mí me lo generaría, por lo menos, no sé si te lo generó a ti, porque había juegos que eran muy buenos de los que hacíais, pero había otros que eran auténticas castañas. Y tú tenías que poner buena cara en cualquier momento y tenías que buscar el lado positivo en casi todos los juegos, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionaste esto?
Pues es una muy buena pregunta, porque la verdad que siempre intenté ser muy cercano a los periodistas y no engañar, ¿no? Que antes me hacía gracia porque Pedro decía que aprendí a mentir. Yo creo que literalmente fue todo lo contrario. Y además tú, Xavi, que tuviste la experiencia de trabajar conmigo cuando yo estaba en el lado oscuro, como dices. Quiero decir, yo he jugado a tantos videojuegos como tú o probablemente, sí, más o menos, ¿no? Porque nos hemos comido muchos, muchos títulos, muchos, muchos análisis. Estás incluso al tanto, aunque ya no te dediques 100% a eso, viendo, ¿no?, reviews o viendo títulos que salen. Y sabemos perfectamente cuándo un juego va a ser bueno y cuándo un juego no va a ser bueno. Es muy difícil ya que nos engañen, ¿no? Entonces yo no intentaba engañar a la prensa. Si un juego era malo, él lo sabía y yo lo sabía. Pero lo que intentaba simplemente era decirle, ok, el juego es una castaña, pero hablemos de esto. ¿Qué te parece esto en concreto, ¿no? La música. A mí me parece bastante guay, porque si no, lo que suele pasar es que nadie lo mencionaba. Y a lo mejor hay gente en el mundo que le flipa la música de los videojuegos y que si alguien en un artículo menciona que la música es una pasada, pues le da una oportunidad, ¿no? Por poner un ejemplo. Y esto es lo que
intentaba. Motivaste el optimismo. Intentaste ver los juegos y tu trabajo desde los sitios a los que te podías agarrar en algunas ocasiones, digamos.
Sí, desde las cosas buenas, ¿no?, que tenían, porque las malas ya estaban claras, ¿no? Y no hacía falta que se las explicase o que las discutiese. Era una pérdida de tiempo. O sea, a mí me pasó en EA momentos a nivel interno donde me enseñaban a lo mejor un año antes de que saliese el juego un vídeo corto o una imagen y les decía, este es un juego de 69 en Metacritic y luego tenía un 70 el juego en Metacritic. Y claro, internamente flipaban conmigo porque al final en las empresas hay gente de marketing, hay gente de comunicación y no todo el mundo juega, ¿no? O no juega tanto como
es muy
debería,
fuerte,
¿no?
Es real, sí.
Sí, quizás ya no pase tanto porque sí que es cierto que cada vez hay más gente joven, ¿no?, en las empresas y lo disfrutan y lo toman con ilusión y saben lo que tienen entre manos, pero sí que hace unos años, pues, no sé, había gente que venía de la música, había gente que venía de la comunicación, pero que no tenían por qué estar como podríamos estar nosotros, a lo mejor 15 horas o 20 horas jugando un videojuego porque te flipa, ¿no? Y bueno.
De hecho, yo creo que a nivel de cómo ha funcionado la industria del videojuego en España, demuestra mucho por la cantidad de gente que fue desde la prensa hasta el mundo de meterse directamente en el publisher del videojuego, que efectivamente se dieron cuenta de que necesitaban a gente que conociese y que disfrutase del producto para poder venderlo con una mayor lógica. Y esto que ahora ya está más incorporado, digamos, a cualquier empresa, el tener a un poco advocates de tu producto dentro de la misma, te diría que te sorprenderías de la cantidad de, o sea, de las veces que yo he visto grandes empresas que no tienen a gente que luego consuma el producto para el que trabaja, ¿no? Y eso a mí de verdad que me explota la cabeza. Es verdad que en cosas más técnicas, pues igual te da igual que el tío que está llevando los Excels o que tiene que hacer que llegue el camión por la mañana, le guste mucho tu colonia. O sea, siempre me sale el ejemplo de la colonia de Antonio Banderas, ¿no? Como único ejemplo de producto posible en mi mente
hoy. Yo tengo regalo de Navidad.
Pues me encantaría. Se llama Diabolo. Es una colonia que me fascina por su anuncio.
Mi abuela me las regalaba por Navidad.
¿En serio?
Las Diabolo. Pues
abuela, respect. Sí, sí, sí,
sí. Qué guapo.
Diabolo, tío. Bueno, pues eso, que a lo que voy es eso, que yo sí que creo que ese es el camino, el que tomó EA al apostar por alguien como tú, conocedor de todo eso, y es muy esclarecedor esa anécdota de lo de Metacritic. Eso es algo que literalmente cualquier publisher tendría que pegarse por tener a gente capaz de un poco ver por dónde pueden ir los tiros de las cosas que publican. Es llamativo.
Así es que luego me ascendieron, que
justo
que no está mal. Y pasé de ser PR a director de comunicación de España. Justamente. Y Portugal. Que ahí ya pues tienes un rol mucho más de coordinar equipos, de hacer estrategias, de decidir un poco pues cuál va a ser la línea más a medio o largo plazo, ¿no?
Ahí el nivel de mentir ya era exagerado.
Extremo, ¿no?
Imagínate en portugués.
El senador Palpatine de Star Wars. Sí, sí, no, pero la verdad que fue un orgullo, ¿no? Ese reconocimiento. Yo jamás en mi vida hubiese pensado que podría llegar a ser director de nada, y menos de Electronic Arts, que se dice pronto. Y no sé, fue un aprendizaje también puro, porque tampoco tenía la experiencia de haber gestionado equipos. De nuevo, al barro y aprender sobre la marcha, ¿no?
Y ahí yo creo, o te sentí, que sí que el estar muchos años, porque ¿cuánto tiempo estuviste en Electronic Arts al final?
7 años.
Ya la cultura corporativa llegó a hacer mella, ¿no? De alguna manera, porque está guay, ¿no? Pero si te lo tomas como un aprendizaje y tal, la vocación también acaba, o las ganas de aprender cosas nuevas acaban llevándote a otros sitios, ¿no? Yo sí que te vi durante un tiempo un poco agotado ya de este camino. Pero corrígeme si me equivoco.
Sí, totalmente. Bueno, también fue por un cambio de estrategia de la propia compañía, ¿no? Que se decidió pues centralizar todo mucho más. De hecho, desde Ginebra, ¿no? Se llevan muchas de las operaciones aquí en Europa. Y esto significa pues que creativamente, ¿no? Que al final yo creo que lo que aportas, el valor que puedes aportar es algo que a ti también te haga que tú te sientas realizado, ¿no? Que tú también veas que estás aportando valor a la empresa, pues perdí esa posibilidad de alguna manera de emprender proyectos dentro de la propia compañía, porque allí hice cosas yo creo que bastante guays, incluso en alguna ocasión pioneras, ¿no? Como por ejemplo el Corner, ¿no? Que fue uno de los primeros proyectos quizás en España, ¿no? Que cogían la comunicación que se estaba llevando a cabo con influencers y trasladaban esa manera de comunicar a los propios canales de la empresa, que al final eran, antes eran contenedores donde simplemente se subían trailers y poco más, ¿no? No había esa interacción, ¿no? con la comunidad. O aquel evento que Xavi, ese también lo hicimos juntos, que fue en Barcelona con Battlefield, ¿no? Donde juntamos a, no sé, eran 40 influencers, que yo creo que fue también algo un poco precursor, ¿no? De todo este movimiento ahora que hay con grandes eventos de influencers. En aquella ocasión no se pudo dar en directo porque no dejaron en central, pero que si lo hubiésemos hecho hubiésemos seguro petado internet.
Y luego pues llegó Dux. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué recuerdas de tu reflexión en ese momento? Y
sí, porque FIFA era algo muy importante dentro de Electronic Arts. Digo, por poner en contexto también a la gente que no sepa de videojuegos y demás. Creo que, claro, FIFA es una de las mayores franquicias, si no la mayor franquicia del mundo de los videojuegos, un videojuego de fútbol. Y tú desde dentro entiendo que ya conocías a algunos de los assets del proyecto que emprendieron en su momento Xavi, Toti y de Dux. Pero ¿cuál era tu imagen de Dux? Un poco, aunque tú obviamente conociendo a los protagonistas del proyecto desde fuera, ¿qué estabas viendo? ¿Te llamaba la atención? ¿Veías algo especial en el proyecto?
Sí, sí, claro. Hombre, me parecía a nivel de imagen, a nivel de valores, incluso a nivel de estrategia del propio proyecto, ¿no? Dedicándose solo a videojuegos deportivos, haciendo esa conexión también con el mundo real, potenciando toda la parte de creación de contenido y de incluso teniendo ese punto, ¿no? De que nadie le estaba prestando atención por entonces, de vida sana, ¿no? Y de no estar solo ahí sentado jugando a los videojuegos durante 1000 horas, sino también, pues oye, compaginarlo con una actividad física similar a la de pues, quizás un deportista. Me parecía una idea redonda, si os tengo que ser honestos. Y bueno, cuando Xavi me, me comentó que había la posibilidad, que él me veía un buen perfil para el proyecto, cosa que siempre le agradeceré toda mi vida, pues no lo dudé. Le dije, hablamos, vamos a hablar y bueno, aquí estoy.
Y ha sido, yo creo, te metimos ahí en un maremoto de locura y de cosas nuevas, ¿no? Porque de repente pasar a dirigir una empresa, a definir la estrategia, a meterse en charlas con inversores. Hoy lo estaba pensando, hemos tenido una reunión en la que hemos estado los dos y has hecho la presentación de Dux, porque mucha gente que no lo conoce, pues primero que tienes que hacer es explicar qué es Dux, ¿no? Que para los que no nos conozcáis, pues es un club de deporte real y deporte virtual que hemos fundado, ¿no? Y entonces hacemos contenido y entretenimiento alrededor de esto, ya sea jugando al FIFA o con nuestro equipo de fútbol femenino, que es el Dux Logroño, o con el equipo del NBA virtual, que está en México. Y ahí trabajamos con marcas y tenemos mucho éxito en TikTok, en Instagram, en YouTube. Y es una manera, digamos, podríamos simplificarlo diciendo que es, para alguna gente será un medio de comunicación alrededor del deporte real y virtual, para otros será un equipo que compite en determinadas competiciones, y nosotros lo hemos agrupado bajo una misma marca, un mismo escudo, unos mismos valores y un mismo personal, ¿no? Pero diciendo esto, hoy te he visto súper bien haciendo la presentación, ¿sabes? La has hecho muy redonda.
Muchas gracias. He intentado hacerla corta para ti.
Exacto. Eso es clave para que Xavi te dé un piropo. O sea, yo, sin duda, ha sido una presentación de 16 segundos.
No, la he hecho muy redonda. La he explicado todo súper bien. Pero digo, ¿cuántas veces has tenido que hacer esa misma presentación, ¿no? Porque, ostras, sí. El tío con la práctica ha llegado a la maestría.
Pues cientos, la verdad. Tú lo sabes porque has estado a lo mejor de 100, igual has estado en 50. O sea que... Y bueno, sí, es eso, ¿no? Lo hemos repetido ya como dos o tres veces. Al final es hacer para saber hacer.
Y es curioso, ¿no? Como en empresas así como esta, que es como nos estamos también inventando un camino, a mí de las cosas que más interesante me parece es cómo las piezas, ¿no?, se van juntando de maneras inesperadas. Y cómo vamos llegando a sitios, como por ejemplo, una decisión en la que tú confiaste mucho. Y yo no tenía nada claro, que era apostar por TikTok y que ha acabado siendo algo, una decisión fundamental para la empresa.
Sí, sí, sí. Hombre, una de las mejores cosas, yo creo, de poder dirigir el club, ¿no?, es justo lo que echaba de menos en Electronic Arts, ¿no? El poder llevar al club a ciertos caminos, ¿no?, o proponer ciertas ideas y ejecutarlas, evidentemente, pues oye, consensuadas entre todos, pero que no haya procesos de autorización enormes o que esto sea como un palacio para conseguir hacer un TikTok. Y en ese momento, pues no sé, lo vi muy claro, ¿no? Era una tendencia en alza, había un espacio que no estaba explotado dentro de la propia plataforma, que era el territorio deporte, que es justo el territorio donde nos movemos nosotros. Y ahí que nos fuimos, y de hecho tardamos igual dos o tres meses en dar con la tecla, ¿no? Subíamos los primeros TikToks del canal de Dux, probablemente los veáis y tengan súper pocas views porque no son contenidos hechos específicamente para la plataforma, pero al final llegamos a entender, ¿no?, el algoritmo de TikTok, y ahora sin duda es mi red social favorita. Para mí es la heredera de Vine, que era mi red social favorita hace unos años, y me lo paso muy bien, como sabéis, porque os envío como una media de 200 TikToks al día.
No dejes nunca de hacerlo, Mari, por favor.
Ok.
Es además de la estrategia y de efectivamente encontrar este hueco, insistir en trabajarlo y tener la paciencia además para encontrar la fórmula que funcionase, también... Quiero decir, tuvimos el ojo de apostar por perfiles dentro del propio canal, como es el caso de Adri Contreras, que se ha convertido en un referente absoluto de la plataforma, ¿no? Ya no a nivel de deporte, sino en general, como uno de los mayores creadores de la misma. Y Tony Cortés y un montón de gente que está haciendo un trabajo espectacular. Y creo que si somos un referente ahí es porque, como tú has dicho, en Dux tenemos esta visión de hay que intentar las cosas y hay que trabajar haciendo de una manera que además ha sido muy impulsor Xavi, ¿no? De da igual que no sea perfecto, empecemos y ya iremos haciéndolo súper cualitativo, pero estemos pronto, ¿no?, en las cosas. Y, Y yo creo que bueno, que es uno de mil ejemplos, ¿no?, del curro de Mario y que estamos haciendo en Dux, que es súper motivador y súper llamativo, y en el que cada día se descubre algo nuevo, ¿no, Mario? Yo creo que eso tiene que ser súper motivador, ¿no? El que realmente cada día te puedes encontrar un marrón, pero también hay más o menos en el mismo peso una oportunidad, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y oye, también agradecer a todo el equipo, ¿no? Que no es solo los creadores, es también, pues, oye, toda la gente de contenidos, Manu, Miquel, Panzer, Pablo, etcétera.
Jordi Torras. Que por cierto, Pedro, hoy me ha dicho Toti que lo entrevistamos aquí para los que tengan interés, que es mi...
No, lo entrevistaste, perdona.
Histórico. Es verdad, lo entrevisté. Que quiere vencer su miedo al podcasting y venir a En Crisis una vez al mes o así a hacer una sección.
¡Ole! ¡Qué guay! ¡Ojo! Joder, ¡qué buenísimo! Sí, 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 me encanta la idea, la verdad.
Vale.
Estaré como... literalmente, mi misión durante la sección será fastidiarle. Nervioso. Exacto, sí, sí, sí.
Muy bien. Bueno, ya seremos dos a qué nos pasa esto. Bueno, pues Mario, no sé si quieres transmitir un último aprendizaje sobre esto antes de pasar a las recomendaciones de la semana, que es una sección que a mí me gusta mucho.
Yo creo que el aprendizaje ha quedado claro, ¿no? Que es hacer para aprender, y que todo el mundo, si le dedica las suficientes horas y el suficiente empeño, es capaz de hacer grandes cosas.
Muy bien, Mario. El siguiente empleo que te vamos a ofrecer es jefe de la editorial Happiness Lab.
Mientras sea jefe, lo que quieras.
Perfecto.
Mientras pueda cambiarlo todo el primer día. No, pero eso que has dicho, tú de verdad lo piensas. Tú piensas que cualquier persona puede. O sea,
¿no?
Claro, claro. No, pero es que puede ser, ¿eh? Puedes pensar que todos los seres humanos somos iguales, idénticos, y que con esto lo conseguirán. ¿Esto es así, Mario?
Tú no puedes.
La mejor respuesta posible. Realmente, todo el mundo menos uno.
Pedro. Sí, yo creo que sí. Hombre, evidentemente, yo qué sé, hay casos y excepciones, ¿no? Pero salvo que quieras ser cirujano, que no te queda otra, colega, que aprender lo que tienes que hacer, lo cual requiere mucho esfuerzo y mucho empeño.
Tío. Pero aprende haciéndolo, tío. O sea, en plan,
ser cirujano y aprendiendo haciendo. Bueno, la Edad Media se hizo muchísimo y de ahí salieron los de hoy, ¿no? O sea que...
Hostia, tienes razón, ¿eh? ¿Cómo le has dado la vuelta, eh?
¡Boom!
Sí, cierto, tío.
Bueno, pues vamos a las recomendaciones. Yo tengo una, si queréis que empiece.
No, preferiría que empezase Mario.
Pues venga, que empiece Mario.
¿Recomendaciones de series, pelis, videojuegos o de qué?
De lo que quieras, ¿no?
¿Cómo me tratas?
No, pero ha sido porque... Pero te he visto como una reacción buenísima, como claro. Yo te quería descolocar y tú has hecho como el... Perfecto, no pasa
pero
nada.
Pero era para luego fluir. Hacerte sentir mal.
Sí, y lo has conseguido, no pasa nada. Pero todo en orden, como siempre.
No, yo quería recomendar el libro al que he ido... esta semana he ido a ver una o sea, asistir a una presentación... en Valencia, como decía antes, ¿no? De un libro de Laureano Debat, de la editorial Candaya, que se llama Casa de Nadie, y que cuenta la historia de Laureano, que es el escritor, es en forma de novela, pero que él vivió es argentino, pero vivió en Barcelona muchos años, y durante 9 meses él vivió en un piso compartido con una madre y una hija, que ambas... eran prostitutas y ambas ejercían su profesión en el piso que compartía con él. Y entonces, pues bueno, es un tema muy... pues que está muy en debate, digamos, ¿no? Y yo creo que Laureano hace un muy buen trabajo simplemente narrando su historia, juzgando cero y dejando también en las cabezas de todos los lectores, pues que saquen sus conclusiones y que tomen y que vayan formando su opinión y que se vayan construyendo pues un poco también una imagen de lo que fueron esos meses, ¿no? Pero es un libro maravilloso que creo que está muy bien escrito y que narra una historia de estas que son muy difíciles de acceder, ¿no? Ese tipo de historias, en realidad, y además que sea el propio escritor el que le pasa y que lo pueda contar en base a unas bitácoras que él fue escribiendo durante ese tiempo y charlando con ellas. Y pues lo quería recomendar porque he estado muy en contacto con este libro y con toda la gente que habló de él en la presentación, ¿no? Había gente a favor del trabajo sexual y las trabajadoras sexuales, había gente en contra, había gente que tenía opiniones muy, muy mezcladas, pero en realidad al final aquí lo que se habla es de una historia, de unas familias, de unas circunstancias, de una amistad también. Y no sé, me parece muy interesante y muy bueno el libro además, así que quería aprovechar para recomendarlo.
Muy bien. Mario, tu turno.
Yo voy a recomendar también un libro, venga, que me leí hace no mucho otra vez, que es la segunda vez que me lo leo, que se llama Cadáver exquisito, de Agustina Vaterrica. Y es una fábula sobre la crueldad de los seres humanos, ¿no? Es como una historia de ciencia ficción donde por un virus rollo pandemia global se mueren todos los animales del mundo, es un poco vegano, como os imaginaréis, y la gente, pues, que está como acostumbrada a comer carne, no le queda otra que comer carne humana. Y es un poco creepy, pero también es muy moralista y me gustó mucho. Os lo recomiendo.
¿Es de estos libros que te hacen vegano?
No, not really. Pero es un libro muy divertido de leer, realmente. Es como el feeling es como Hijos de los Hombres, un poco. Si recordáis la peli esta, de Cuarón, creo.
Sí, es mi peli favorita, de hecho.
Pues el flow y el ambiente de la novela es muy, muy parecido. Te va a gustar.
Se llama Cadáver exquisito.
Sí.
¿Sabéis que esto, el cadáver exquisito, es un juego que hacían los surrealistas?
I know.
A principios de siglo, sí. No me quería equivocar, pero, pero sí, efectivamente. Es un juego de palabras por medio del cual se crean maneras de sacar de una imagen muchas más. Wikipedia está muy mal explicada en ese sentido. El resultado es conocido como un cadáver exquisito o cadavre exquis en francés. Es una técnica usada por los surrealistas en el 25 y se basa en un juego de mesa llamado Consecuencias, en el cual los jugadores escribían por turno en un hoja de papel, la doblaban para cubrir parte de la escritura y después la pasaban al siguiente jugador para otra colaboración. Era ir construyendo una historia sin saber bien qué hacían los otros. Y lo jugaban gente como André Breton, Tristan Tzara.
Yo siempre he pensado como... Bueno, o sea, la explicación que había en mi cabeza en cada exquisito es como hacer una historia entre varios, ¿sabes?
Sí, es que es esto, efectivamente, sí, ¿no? Claro, sí es. Tú apuntas algo tal. Y Neruda y Lorca lo llamaban poemas al alimón.
Al alimón, sí, sí.
Curioso.
Sí, sí. Pedro, haz la broma, venga.
Tiene una mala rima, un chorrito, no sé si deberías.
Tío, al final con un chorrito sobre las hojas de papel y...
El toque ácido.
El toque ácido que es muy rico. Es una
creo que
una
auténtica delicia. Trasladado al dibujo también es cuando haces como... Doblas una
a cuatro
hoja,
manos.
¿No? Sí, o doblas una hoja y arriba haces un dibujo, pero dejas las líneas para que alguien lo continúe y a lo mejor por arriba es una persona y por debajo es un pulpo porque la persona 2 pensaba que era un animal y no una persona.
Yo jugaba esa mierda con mi primo de niño.
Muy divertido.
John Wick 4.
John Wick 4, ¿la recomiendas?
La recomiendo si te gusta John Wick. Me pareció una película de 3 horas con 1 hora y media de relleno y 1 hora y media muy disfrutable. Y la parte que me gustó fue la parte final. Cuando
donde
un tipo de spoiler van a París. No, estoñas todo el rato, pero las toñas de la primera hora y media son... es que es la definición.
Toñas de relleno.
De relleno, sí, sí, toñas. De relleno.
Y nuevo concepto, ¿no? Toñas de relleno, macho, es increíble, ¿no?
Sí.
John Wick.
Se toma... O sea, digamos, al final John Wick se ha convertido casi en un musical. Entonces es bastante... Sí, es así. Y es muy evidente cuando hay una escena en una discoteca en Alemania donde... Pues se clavan hachas en la cabeza, disparos en la cabeza, o sea, en medio de la pista de baile y la gente sigue bailando.
Ah, muy guay.
¿Sabes? Entonces sí que llega un momento en el que cunde el pánico, pero hay 10 minutos de pelea con la gente viendo esto y bailando, ¿no? Y es como, bueno, esto es un show, ¿no? Esto es un musical en realidad, es un teatrillo. Pero bueno, la parte de París es muy recomendable por lo técnico, porque tienen ahí luchas en el Arco de Triunfo, en otros sitios, que son francamente pues divertidas, ¿no? Hay cierto humor ahí que está muy guay. Y también, creo que ya se ha dicho, abren en la película la puerta a spin-offs de John Wick. Y también es interesante verla por esto, ¿no?
Ya. Yeah. Hay que ver cómo pueden seguir explotando esto cuando Keanu Reeves diga ya no puedo andar. Como para seguir haciéndolo, ¿no?
58 años tiene el señor, ¿eh?
Ya no anda muy bien, ¿eh? Hay que decirlo.
Sí. Nunca anda muy bien.
Hace las escenas de acción él, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Top.
Pero quiero decir, ¿no os parece como que sus movimientos nunca han sido ni siquiera Matrix ni tal, como los más fluidos? Tienen como mucha personalidad, pero, o sea, el pavo no es Jackie Chan, ¿sabes? Precisamente, es como clink, clink, ¿sabes? Ese sería el sonido.
Sí, es verdad. Hacen sus rodillas. Un poco cojo, ¿no? A veces, o sí, sí, esa sensación.
Bueno, a mí John Wick, es que ya lo expliqué en otro podcast, a mí John Wick me produce, el concepto de pensar en John Wick me produce náuseas físicas, por una mala experiencia que tuve. Si queréis saber más, pues tendréis que quedaros con la duda, porque nadie va a buscar, como en todos los podcasts, la información está tan concreta, ¿no? Pero no la voy a volver a contar. Pero es así, no puedo ver John Wick nunca más.
¿Alguna recomendación que hagas tú, Pedro?
Yo he visto el primero de la cuarta temporada de Succession, pero sería una recomendación como decir, recomiendo que respires, ¿sabes?
Efectivamente. Entonces, efectivamente.
Es como algo que es obligatorio para cualquier persona un poco de bien ver esa serie. Entonces, doy por hecho que como vosotros, nuestros oyentes, sois gente de bien, pues habréis visto ya la vuelta de Succession, que es un serión brutal. Y está en HBO Max y todas las semanitas ahí estaremos. ¿Vosotros la habéis visto?
Sí.
No, todavía no.
Bueno, muy bien. Ese todavía, Mario, te salva.
Bueno, he visto temporadas, pero no la nueva, no. Ni de coña. Vale. Con un bebé. No.
Good luck.
Yo puedo recomendar el Resident Evil 4 también.
Por favor, hazlo.
Es una maravilla. Sí. Debéis jugarlo, aunque sé que os da...
¿En qué consola cosica. Ha salido ahora esto?
En la Play 5, 4, todas las X esas que hay. En todo menos en Switch, correcto. Incluso en PC, ¿verdad? En PC también ha salido. Uh-huh. Pero bueno, es probablemente de los mejores remakes que se hayan hecho nunca. Y a nivel de acción, a nivel de tensión, incluso a nivel gráfico, pues está súper, súper bien. Y mantiene la historia cheesy y divertida, que es la que tienen los Resident Evil.
De la que además tú eres especialmente fan, ¿no? Si no me equivoco, del Resident Evil 4, de aquellas cositas, ¿no? Te sabes como algunas líneas de diálogo clásicas.
Claro,
de Resident
Evil 4. De Krauser, gran personaje. Y tiene una batalla muy guay, además, aquí, a cuchillo.
Sí, sí, sí. Muy guay.
Sí, sí.
Sí, yo tengo que decir que probé la demo y me hice caca en los pantalones, pero... Porque soy muy cagón. Entonces, vamos a ver. Me mola
otro
mucho.
Día hablaremos, me otro sí. día hablaremos del día en que Mario, Toti y yo te vimos jugar al Resident Evil.
Sí, sí, vale. Vale, pero con mi abogado delante.
Muy bien. Ahí se entendieron muchas cosas sobre la experiencia de las tofas.
No, yo pensaba... No. De hecho, pensaba que Xavi exageraba un poco cuando decías que se enfadaba contigo y que te ponía nervioso, pero no.
Vaya, se giran las... How they turn tables, ¿eh? Sí. Porque ahora parece que realmente tú lo que esperabas es que dijesen, oh sí, es insoportable ver jugar a
no, a Pedro, yo lo decía tal. Porque tú me pintabas a mí como el monstruo nervioso y Mario lo que está diciendo es, entiendo por qué Xavi se ponía nervioso.
Exacto.
No, está diciendo, es verdad, no. Lo que decía Pedro de que era un monstruo nervioso.
No.
Sí, claro. Vale, bueno, siguiente
en
tema.
Tu cabeza, sí.
Amigos, la conversación ahora sigue, pero sigue en la zona premium, en la zona donde está la comunidad que nos apoya cada mes en splendid.club. Ahí os podéis suscribir. Es un paso que hacéis una vez. Luego le dais a un clic y se os añadirá en vuestro reproductor de podcast en crisis, ya con el premium. Ya no tendréis que hacer nunca más nada. Va a ser así siempre en Apple Podcast, en Overcast, ahí donde lo escuchéis. Además de acceder a este contenido adicional que hacemos cada semana, también accederéis a una comunidad de Telegram donde, pues eso, pues mira, se han dado cosas como que Pedro ha quedado este fin de semana en esta feria con el chico que nos comentaba antes, o yo yendo al demo a comer con varios miembros de la comunidad. Al final creo
incluyendo a mi primo, de hecho.
Efectivamente, a tu primo, a quien le regalé unos auriculares de los inéditos, por cierto.
¡Ojo! Antes que a mí, fíjate.
Sí. Así que se están dando muchas cosas por ahí, está siendo muy interesante y os recomiendo que vayáis a splendid.club, le echéis un ojo y me digáis a mí y a Pedro qué os parece, si cualquier comentario, cualquier duda, pues aquí estamos. También nos lo podéis decir por @splendidclub en Instagram o en Twitter, por mensaje directo, y ahí pues también lo leeremos si tenéis alguna duda. Ahora seguimos con Mario ahí, en la parte premium, donde haremos un top 5 sobre algo relacionado con el arte. Y hablaremos también de alguna que otra recomendación. Y sobre todo, yo os quiero poner encima de la mesa el nuevo rediseño del logo de Pepsi y especialmente algunas reflexiones que se han hecho del anterior. Mario, muchas gracias por estar con nosotros esta semana. Espero que te lo hayas pasado bien y a ver si te volvemos a ver por aquí.
Nada, gracias a vosotros, me lo he pasado estupendamente y un saludo a todos los oyentes de En Crisis.
Gracias, Mario. Un abrazo a todos, chicos. Adiós.
Chicas, adiós.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.